Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, tu podcast atemporal de videojuegos favorito, o eso esperamos, con otro capítulo más. En este caso, no, todavía no lo voy a decir. Primero presento a mis compañeros. Tengo a Steam King muy bien acompañado de Gabriel a mi lado.
Muy buenas, jóvenes.
Y al otro lado del cristal, a los mandos, Luis.
Muy buenas otra vez.
Por último, un servidor aquí presentando, Juanma, y que presenta el mundo del speedrunning. Se titula el capítulo de hoy. Interesante, ¿verdad? Aquí el que más y el que menos ha oído hablar de ello, ha visto vídeos.
¿Os imaginabais cuando empezamos a hacer Reseteando que un día hablaríamos de speedruns? Yo no.
Yo tampoco, ¿eh? Creo que deberíamos hacer un speedrun un día de esto.
Sí, un Reseteando. Nos va a salir así, pero
no, eso es la edición, Luis.
Claro, os lo pongo a por seis.
Lo pone muy rápido y ya está.
Claro, creamos una nueva categoría, ¿no? A cámara rápida.
Bueno, en YouTube ya está, así que entonces. Y también está en los WhatsApps.
Cierto, ahora ya a por dos.
Claro. En cualquier momento en iVoox lo pondrá.
La gente nos pondrá a por dos mínimo.
Yo espero que no, por favor, oyente, no nos pongáis a por dos. Pues, calentamos motores, programa de speedrunning, se vienen un montón de cosas, de hecho, y va a empezar Gabri contándonos un poco cómo nacen, ¿no? Un poquito del origen.
Muy bien, pues vamos a meterle caña. Pues yo creo que queda claro que cuando hablamos de speedrunning, por el propio concepto de la palabra, estamos hablando de correr rápido, ¿verdad?
Sí.
Yo hasta ahí llego, ¿no?, con el inglés. Entonces podríamos decir, bueno, pues es simplemente jugar juegos y cuanto más rápido te lo pases, pues mejor. Yo aquí quería hacer un alto en el camino antes de meternos en la pomada, porque al final pienso que el concepto de lo que es un speedrunning, independientemente de que luego después haya una comunidad, se creó una comunidad con ciertas normas, que ha habido con muchos desafíos, con retos, etcétera, yo creo que el caldo de cultivo estaba hecho ya en los años 70 y 80, porque todos, cuando hemos tenido algún juego, siempre nos hemos puesto el reto de volvernos a pasar, y si es posible, lo más rápido posible.
Sí.
¿Verdad?
Exactamente.
Y aparte que venimos de una época, algunos de nosotros, o por lo menos yo, en la cual era más difícil poder tener juegos.
Claro, porque
si tenías un juego,
lo explotabas mucho más. Claro, sí, ahora es más, venga, que tengo el siguiente en la estantería. Me he dado
ahora,
cuenta de eso.
Exacto, ahora más, ahora si te metes a hacer un speedrun es más por un reto personal, sí, que por una necesidad, porque con Game Pass, PlayStation Plus, claro, juegos gratuitos cada dos semanas en todas partes. No hay necesidad de explotar un juego una y otra vez, ¿no?
Claro, esa es la idea.
Aunque se siguen pidiendo, ojo, estos juegos por parte del público, estos juegos inmensos con millones
de horas,
se siguen pidiendo, lo cual me parece curioso.
Y es curioso cuando estamos hablando de juegos que son, algunos de ellos, de mundo abierto, e incluso también tienen su modalidad speedrunning.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Así que vamos a meternos en harina, justamente, porque aunque alguno podría pensar de que esto nació en los años 90 con Doom y tal, ya anteriormente, incluso en los 80, ya existía un concepto del speedrunning.
¿Ah, sí?
Nos tenemos que ir, en concreto, al 80, nada más y nada menos, que en 1980, cuando se creó el primer juego con concepto speedrunning, lo que pasa que ese concepto no existía, o sea, como nombre. El Dragster, para Atari 2600.
Este juego, yo lanzo aquí la piedra a ver si es cierto o no, ¿lo hizo Activision?
Activision. Y fue el primer juego que hizo Activision.
¿Por qué tengo yo este dato en la cabeza?
No lo sé.
Pero seguramente no sabes ni qué juego
pero,
eres, ¿no?
Pero que
no
sepas,
tienes el dato.
Pero que sepas que es un juego de carreras. Es un juego de carreras.
Eso ya no lo sabía.
Sí, es un juego de carreras. Y que Activision hizo un plagio de un juego de los años 70.
¿En serio?
Qué curioso.
Un juego que se llama Ray Race o algo así, me parece que era. Sí, Ray Race. era un juego de otra compañía. En aquella época el tema de los derechos
iba más
estaban a la altura del betún, o sea,
daban
exactamente igual. Había plagios por todas partes, ya sabéis que por ejemplo los machacaladrillos, los arcanoid, ha habido arcanoid, arcanut y
todo tipo, todas las variantes.
Recuerdo en una sección de Gabriel, no me acuerdo qué programa, este que era como de navecitas y intercalaban escenas de películas y todo, o algo
es
así,
verdad, sí.
¿Os acordáis?
Eso es. Entonces hay de todo, ¿no? Entonces es una época en la que copiarse de unos de otros hasta incluso parecía que había que hacerlo sí o sí.
Sí. Podríamos hacer un capítulo de flagrantes copyrights.
Oye, pues mira,
en algún momento en el mundo de los
vamos a apuntarlo.
Pero apuntarlo de verdad, ¿eh? Que luego
cosas,
o sea, tú que tienes ahí lápiz y papel.
Aquí va.
Mira, ya lo está.
En directo se está apuntando esto, chicos.
Está apuntando esto.
Así trabaja reseteando.
A que no se me olvide. Hombre, muchacho.
Yo es que funciono apuntando todo.
Muy bien, pues ¿por qué decimos que este Dragster era un speedrunning? Porque el reto estaba en que tú tenías la posibilidad de jugar con un compañero, o sea, porque el Atari 2600 sabéis que tenía dos mandos.
Sí.
Y también podías jugar contra la máquina. Y el reto estaba en superarlo en menos de 6 segundos.
¿El juego?
El juego. Sí, son carreras.
Claro.
Son carreras. Entonces, las carreras. Yo no sé si habéis visto alguna vez los coches estos que son súper finos y que de repente salen envolados.
Sí, y sí. Que los pilotos, digamos, que van como embutidos casi dentro del.
Son súper finos, hay larguiruchos y tienen una potencia abismal. Que prácticamente ahí es como si fuera un cohete. Sí,
en los 70-80 morían muchos pilotos, morían, si no muchísimo. Recuerdo mal, ¿no?
Eso es, muy bien. Y entonces el reto era llegar el primero a la meta en el menor tiempo posible. Pues era un juego de este tipo.
Fíjate.
Pues como decíamos, la idea es que en este juego de carreras tienes que superar en menos de 6 segundos, ya sea a tu compañero o ya sea a la máquina.
A la máquina, claro.
Entonces, Activision decía que si considerabas superar los 6 segundos, tenías que hacer una captura, que al final captura, estamos hablando de hacer una fotografía.
Claro.
En la que aparecía el numerito, el tiempo de menos de 6 segundos.
No había Photoshop de la época.
No. Es que aparte estamos hablando de que evidentemente esto pues es en el Atari 2600, así que era en la televisión.
Ah, había que hacer y no hay fotos con el móvil, ¿eh? Aquí saca la cámara, haz la foto y imprímela.
Y luego, no, el carrete, tienes que llevarlo a la que le revelen.
Programar una pantalla de resultados por tu lado que sea igual que la del juego
para manipularlo.
Mucho lío, no, ya.
Mucho lío,
no,
¿eh?
Lo que se podría hacer, a lo mejor, que yo creo que alguna vez lo han hecho otras personas, es la de grabar con otra televisión y un vídeo VHS lo que está emitiendo la televisión.
Ah, bueno, sí, que además
eso se puede.
Sí.
Eso
sí,
se
sí,
podía hacer.
Que
por
se
lo
conectaban
menos,
dos, ¿no?
Se conectaban dos y entonces así es como algunos se grababan las pelis.
La época VHS.
Los trucos de los 90, ¿eh?
Madre mía, los
¿qué
90,
época?
Los 90.
Y los 80 también, pero entonces sí. La idea, yo no sé si con la consola se podría hacer.
Claro.
No lo sé.
Pero en total, ¿cuál es el premio?
El premio era que aparecía en el World Class Dragster Club. Un club en el cual Activision
iba anunciando a los ganadores, ¿no?
Una lista con todos aquellos que habían superado o habían bajado de los 6 segundos.
Me parece como muy, es que es muy magia de los 80,
sí, sí.
Con una, o sea, me da un poco de ternura incluso.
A mí también,
esa
escuchar esas cosas.
Sí, me gusta.
Me recuerda a aquellos torneos también que hacía Nintendo, allá en la 64, madre mía.
Otra época.
Hay otro, rebuscando, por ejemplo, en la sección que tengo en mi canal que se llama Desbloqueando Recuerdos, y como estamos comentando la revista Micromanía, me encontré con un detalle interesante, es que hay un juego que es de Spectrum,
ajá,
que es el Balibaba, como suena, es un juego de plataformas, y cuando apareció este juego, entonces sus creadores indicaron de que el primero que les mandó, o sea, el primero que fuera capaz de pasarse el juego entero, que en aquella época estamos hablando que en Spectrum no había opción de guardado, etcétera, así que los juegos eran muy difíciles, entonces el primero que se comprara el juego y se lo pasara en el menor tiempo posible y les mandara el código final, porque habían puesto un código final en el juego.
Claro, que salía solo cuando te lo pasabas.
Cuando te lo pasabas, entonces aquellos que se lo consiguieran pasar, entonces les reembolsaba el precio del juego y aparte les daban 15.000 pesetas.
Pero ojo, porque fíjate, aquí, hombre, aquí entra en juego la habilidad tuya en el juego, la, y luego la habilidad de tu del, compañía del
cartero,
de correo
del
postal para que llegue antes tu carta.
Claro, eso es. Claro, entonces estamos hablando de que si tú, por ejemplo, vives en Vigo y tienes que mandar la carta y tiene que llegar a Madrid,
te coges el coche y no la es, llevas a mano. ¡Hala!
No es lo mismo que el que vive en Madrid
y entonces, la envías desde ahí.
Desde allí, claro, lo más lógico es que llegue antes.
Desbalanceado,
pero,
¿eh?
Pero bueno, yo os digo este detalle.
Me parece muy curioso, ¿eh?
Para que veáis que el concepto de speedrunning ya iba a ir viendo, ya se estaba allí.
Se estaba caldeando el ambiente.
Estaba caldeando el ambiente, ¿no? Entonces, nos centramos ya en finales de los 80, porque sí que es cierto de que Doom fue el que pegó el pelotazo con el tema de los speedrunning. Pero es que antes ya se estaban haciendo campeonatos en los cuales se juntaba a los jugadores para que fueran capaces de mejorar. Por ejemplo, en el caso de... En 1990 hubo un campeonato mundial de Nintendo en el que la idea era que los jugadores tenían un mínimo de tiempo y en ese tiempo tenían que sacar la mayor cantidad de puntos, por ejemplo, en el Super Mario Bros., en el Rat Racer y sí, el Tetris.
Sí, de hecho creo que esto lo has has hablado de este torneo en algún otro capítulo, porque y me quiere sonar.
Esto enlaza porque resulta que en el 89 salió una película que se llama The Wizard.
Sí, exactamente, esto es
videojuego.
Esto es lo que nos contaste, exactamente.
Eso es, muy bien. Entonces, lo que pasa que el campeón del videojuego era un torneo de Nintendo, pero en Norteamérica, en este caso, en Estados Unidos.
Sí.
Y ahí donde en Premiere, en esa misma película, salió a la luz el que sería luego después el Super Mario 3.
Exactamente, que ya hablaré yo luego más adelante del tema.
Salió Super Mario 3, pero ahí en Estados Unidos. En Japón ya había salido un poquito antes, ¿eh? Pero para que nos hagamos una pequeña idea, ya en los años 90 ya se estimulaba a los jugadores a que lucharan por...
Por hacer los mejores tiempos.
Los mejores tiempos. En el caso del Super Mario Bros., la idea era recolectar 50 monedas lo antes posible... Y en el resto, por ejemplo, en el Tetris era, en ese tiempo, en esos 6 minutos, recolectar también el mayor número de puntos.
Sí. Me parece como muy curioso y una forma muy inteligente de alargar la vida útil de juegos que, por su naturaleza, eran ilimitados.
Volvemos a lo que estábamos comentando al principio. Resulta que si tú tienes la posibilidad de tener una consola y una consola, un ordenador, o en el caso de un Spectrum, un Astra, y tus padres te compran un juego, ese juego te va a durar prácticamente todo el año. Con un poquito de suerte, a lo mejor en Navidad te comprarán, ¿no?
Te cae un segundo y das gracias.
Y ya está. Pero al final es que no te queda otra. Y entonces, si es un juego, pero aquella época los juegos eran muy difíciles, no había concepto de guardado, así que todo era prueba y error.
Ni siquiera habían llegado los típicos passwords.
Claro, no, es que...
En algunos sí, porque ya tenías los pokés. Ya aparecen los pokés.
Que también hemos hablado en algún otro capítulo.
Sí, hemos hablado de los pokés. Entonces, cuando pasabas, era una forma de ayudar al jugador a que si habías pasado ciertas pantallas, entonces te aparecía un código, y ese logo de ese código, porque tú no podías a lo mejor estar recién comprado el ordenador y recién comprado el juego, no podías estar todo el día con el ordenador enchufado o con la televisión encendida, porque tus padres van a decir: apaga la transmisión, claro, deja la maquinita.
Mucha gente totalmente la dejaba en stand-by. Bueno, en stand-by ni existiría el stand-by.
No, en stand-by no existía.
Pausa.
La televisión la podías apagar, pero el ordenador no.
Ahí está.
Pero claro, si venía tu padre y tocaba lo que sea, ya...
Se fastidió.
Se fastidió.
Hombre, entonces, era muy típico.
No os he contado yo nunca la historia. Es que tengo tantas historias absurdas. No, no voy a cortar a Gabriel ahora, luego la contaré.
Bueno. La cuestión es que con los pokés adelantábamos. Entonces teníamos la posibilidad de, si habíamos conseguido pasar varias pantallas, pues entonces tú ponías ese poke, que era un código en BASIC, y entonces adelantabas esas pantallas al día siguiente cuando volvías otra vez a jugar. Entonces, estamos en una época en la que es complicado tener más de un juego, así que es lógico que con prueba y error vayas mejorando tu capacidad y tu destreza, y entonces es lógico que al final el juego, si te lo has pasado una vez y luego intentes una segunda vez, te lo pasen más rápido y así, así. Que entonces el caldo de cultivo de lo que serían los speedrunning estaba ahí. Lo único que faltaba el concepto y faltaba también
que se creara una comunidad a su alrededor. Una
comunidad, un desafío, etcétera. Y ahí es donde entra el lanzamiento de Doom en los años 90. ¿Por qué? Porque resulta que Doom permitía la posibilidad de guardar en demos, en archivos, la posibilidad de guardar tu propia partida.
Exactamente, además se llamaban demos. Las partidas guardadas eran demos.
Eso es. Y entonces estas demos tú las podías enviar a IDE, en este caso, y ellos entonces podían reproducir lo que tú habías jugado.
Y ver en cuánto tiempo te la habías pasado.
Esa era la idea. Entonces, a partir de ahí empezó a germinar lo que sería el, oye, pues yo puedo hacer esto en menor tiempo posible, etcétera, etcétera. Y empezaron los desafíos.
Competición ahí.
Y entonces ya empezaron a meterse un poquito las reglas. Y aquí ya empezábamos a ver un poco de desvío en cuanto a los que son speedrunning más puritanos. Ajá. Y los que, oye, si el juego tiene bugs, pues es culpa, o tiene glitches, es culpa suya.
Los puedo aprovechar, exactamente, claro, no es culpa mía, ¿no?
La idea era que para pasarte un juego tenía que ser una misma sesión, sin la ayuda de códigos o claves secretas, evidentemente, uh-huh, y sin trucos en este caso, y siempre ejecutado por una única persona, sin la ayuda de programas externos o ediciones posteriores. Así que entonces, si por ejemplo alguien quisiera ahora jugar al Doom, podría venir otra persona que fuera un loco de los speedrunning y diría, pues tiene que ser un Doom que salió en los años 90 con disquetes y tiene que ser en un ordenador de la época para que no haya ningún tipo de adulteración.
Luego hemos visto que en la actualidad, por ejemplo, también hay alguna modalidad que es entrenando, sí, el llamado TAS, Tool Assisted, sí, que sí, son
herramientas.
Frame Perfect, sí, que van fotograma a fotograma, están programadas fotograma a fotograma para que hay cosas que humanamente no es posible hacer, pero de esa manera sí, y son también muy curiosas de ver.
Si queréis, ahora más adelante hablamos del tema.
Ahora hablará un poquito más Luis acerca de eso. Pero la idea está en lo que hablábamos acerca de los puritanos. Habían algunos que aceptaban las herramientas, hay otros que no, y entonces pues tenemos dentro de el género, por decirlo de alguna forma, si se le puede llamar género a los speedrunning, de alguna forma, o
a la, sí, bueno, a esta modalidad de juego.
Luego después, pues tenemos sus sectas, digo, tenemos sus
comunidades.
Sus comunidades, cada una en la cual, pues es más puritana, o algunas en las cuales consideran que, oye, todo vale.
De hecho, hay un montón de categorías. Que si speedrun del juego al 100%, que si sí, al porcentaje que sea, que si sí, con bugs, sin bugs, todo.
Ahora comentaremos.
Claro, ese es el tema. Es que llegó luego después los desafíos y llegó un punto en el cual el tema de los desafíos, luego después estaba el añadido de, sí, me hago el desafío al 100%, pero, o sea, consigo todas las estrellas o consigo matarme a todos los enemigos en esta pantalla, pero luego después estaba el añadido del tiempo. Siempre añadían el tiempo, cada vez menor. Y luego después habían algunos que consideraban que los glitches no se podían utilizar, mientras que hay otros que en el caso del Doom, como hay bastantes glitches en el
Doom. A mí personalmente me encanta cuando tiran de glitches y los explican.
Eso, te explican, pues esto pasa por esto, esto y esto.
Me meto por esta pared y aparezco en el último nivel, cosas así, y tu cabeza explota.
Sí, eso. Y aparte que hay, si buscáis por internet, por ejemplo, el Doom 2 te lo puedes pasar perfectamente, a lo mejor en menos de 10 minutos se puede pasar.
Sí, hay auténticas barbaridades.
Hay unos glitches en los cuales saltas, como decías tú, vas de una pantalla a otra sin poner ningún tipo de truco, y vas de una pantalla y sales a otra, traspasando las paredes, etcétera, y es muy interesante. Yo la verdad es que con respecto al tema de los speedrunners siempre he pensado que era un poco en plan, lo comentabas tú antes, Luis, el darle más vida a los juegos, pero al final te das cuenta de que incluso hay juegos que están hechos para eso.
Sí.
Hoy en día, sí, incluso hay algunos juegos en los cuales si puedes tú coger y decir, vale, esto me lo puedo pasar en plan speedrunning, pero luego después tiene a lo mejor ese concepto
de tiempo par. Hay un concepto que, de hecho, lo establece John Romero, uno, sí, de los creadores de Doom, que es el
cual hemos hablado también, lo, sí, entendido en este,
de,
programa.
De hecho, uno de los primeros programas trata de él, una, no, de las secciones.
¿Cuál era? No me acuerdo.
Pues sí, te diría que el capítulo 2, incluso.
Pues fíjate.
No sé si lo vas a comentar tú, Gabri. No. Pues John Romero, no sé si recuerdo si es en Doom o en Doom 2, pero añade una característica al final de cada nivel, que es, sí, tiempo par.
El tiempo par, eso.
Y la gente dice, oye, ¿esto qué es? No estaba explicado. Y entonces, en un comunicado que hizo ID Software, dijeron, no, mira, este es el tiempo que ha tardado John Romero en pasarse cada nivel. Y lo que hicieron es que, para que los tiempos fueran más redondos, si el cronómetro había terminado en 6 minutos 36 segundos, lo pusieron en 6 minutos 40. Si tardaba 6 minutos 34, 6 minutos 30. Y la gente no entendía para qué estaba eso ahí. Pero empezaron a picarse. Empezaron a picarse. Voy a ver si puedo empezar a superar estos tiempos. De ahí surge el tema que dice Gabri de, oye, esto la gente se está picando. Guardad vuestras partidas, vuestras demos y enviadlas. Esto por que ejemplo, las vamos a revisar.
Pues en la actualidad, por ejemplo, el Crash Bandicoot 4 que sacaron tiene el sistema este de reliquias que también tenía el tercero.
Sí.
Que es un poco hacer los niveles a cronómetro. ¿Qué pasa? Que han añadido, además de los tres tipos de reliquia que ya había, un cuarto que es el tiempo de los desarrolladores. Entonces, esto claro. Se está popularizando.
A mí me gusta muchísimo. Bueno, yo creo que se ha hablado muchas veces de la cantidad de horas y horas y horas y horas que le he echado a la saga Halo. Y uno de los motivos ha sido porque todos los niveles de Halo 1 tienen tiempo par. Tiempos par, además, muy, 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 muy ajustados. Entonces, yo he tenido que estudiarme los niveles para superar eso porque había logros asociados a cada tiempo par. Yo necesito sacar los logros de los juegos y
eres un enfermo.
Sí, un poco. Vamos a hacer las cosas como son. Y yo he entrado muy a saco en eso, ¿eh?
Y la satisfacción que te da Luis.
Sí. Es impresionante.
A ver, porque a Luis lo conocemos y lo queremos un montón, pero no estamos diciendo
hay que quererle.
Todos aquellos que hagan este tipo de cosas y no. Sean espirituales, sean unos enfermos, ni mucho menos. No.
A mí, no. Concretamente.
Es por eso, es por él.
Claro, claro.
No, porque a él le gusta pasarse, ya no en platino, sino ya, no es el 100%, sino todo. Es el 101%.
Bueno, si miren, estoy metido ahora en otra movida con Hitman 3. Bueno, no os hablo que desvío las conversaciones.
Bueno, la cuestión está que estábamos centrados en Doom y hablando acerca de esos desafíos en los cuales, pues, al foro no le convencía que eso fuera solamente el tema de cargárselos a todos, por ejemplo, en un nivel, cargárselos a todos con una pistolita, con la motosierra, con el berserker. No, sino que ahí el tema era, aparte de eso, el menor tiempo posible. Y al final idearon una página en la cual iban todos subiendo sus demos para que de esta forma los demás pudieran ver, oye, pues es cierto que se le ha pasado en menor tiempo posible. Se llama CompetIn, que era una comunidad en la cual había una clasificación online en la cual venían todos los desafíos, cada uno podía lanzar su propio desafío.
Los protologros.
Un poco sí.
Un poquito. Algo así en ese plan. Y tenía esas características. Y esa fue supuestamente la gran comunidad de speedrunning de las primeras de la historia, ¿eh?
Fíjate.
Y ya, para ir terminando un poquito, porque las capacidades que tenía Doom, pues en cierto sentido, iban quedando obsoletas cuando apareció el 3D, y con Quake la cosa ya se magnificó, porque ya ahí dijo, oye, vamos a hacer esto en plan multiplayer, vamos a ponerlo todo online y lo vamos a profesionalizar un poquito.
Y yo creo que justo esa es la palabra.
Esa es la idea.
Sí.
Y entonces ahí entraron, por ejemplo, speedrunners como Nolan Radix, el cual es muy conocido en aquella época porque fue uno de los que crearon varias comunidades junto con varias personas y junto con otros jugadores fueron capaces de hacer una única demo en la que recorriera todo Quake. ¿Qué significa eso? Que ellos estuvieron jugando todo el juego de Quake, todo el tiempo que durara el juego, si eran 15, 20, 30 horas, todo lo que durase el juego, era una única demo.
En una única partida, es decir.
En una única partida, sí, para entendernos, esa es la idea. Y entonces lo hicieron en varios jugadores. Y a eso le llamaron el Quake Down Quake.
Se han saltado una norma de las primigenias. Es la de que tiene que ser por un solo jugador.
Bueno, pero sí, era otro concepto. Ya
en otro concepto.
Claro, claro.
Ya en aquel tiempo ya pasaba el tema, ¿no? Y luego después, entre otras cositas que llegó a realizar este Radix, por ejemplo, el Metroid Prime, me comentabas anteriormente, Juan.
En primera persona, sí. Que el Metroid tan...
El Metroid llegó a pasárselo en 1 hora y 37 minutos.
Y 37 minutos, exactamente. Y
superando el récord anterior, que eran de 30 minutos. O sea, lo bajó muchísimo, ¿eh?
Sí.
Y como eso, otras muchísimas cosas más que este personaje llegó a... Bueno, este hombre ya es un señor ya.
Sí, 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 a estas alturas es un señor.
Es un señor y que fue como una especie de precursor de lo que serían los speedrunners.
No nos damos cuenta, cada vez que hablamos de historia y hablamos de chavalines que crearon X, que tal, y hoy en día a lo mejor tienen 80 años, ¿sabes?
Y exactamente, no es que cuenta, es, pero, es muy fuerte, ¿eh? Ya. Nos quedamos con esa imagen
claro.
mental del momento en el que vivieron sí. esos acontecimientos, ¿no?
Claro, que en aquel tiempo a lo mejor tendrían sus 16, 17, 18, 20 sí. años como mucho, claro. eran chiquillos, pero ahora en estos momentos estamos hablando de señores de sí. 50, perfectamente.
Sí.
Un par de páginas a tener presente, bueno, ya había mencionado a la Comte N, y luego después hay que tener presente es... Speed Demo Archive, que es una página donde se sube todas las demos, en este caso de, por ejemplo, Doom y también de Quake, y también se pueden subir demos de otros juegos que permitan ese concepto de demo.
Y que estuvo activa hasta hace no tanto tiempo,
sí,
¿eh?
Sí, estaba activa.
O sea, esto ha perdurado hasta hace poquísimo.
Acceder se puede.
Sí, seguramente,
se puede,
exactamente.
Se puede acceder de forma histórica se puede acceder.
Exacto.
Lo único que posiblemente a lo mejor
ya no puedes subir contenido.
No contenido y tal, porque ya estamos hablando de que no existía el concepto de subir tu partida online, claro. No existía YouTube y tal, entonces era simplemente subir a internet, a la nube.
Un archivo en RAR,
un archivo en RAR justamente en aquella época, con lo que eso suponía.
Que bajaba al día siguiente, por las conexiones de la época también.
Sí, lo que tardaba en subir y lo que tardaba en bajar, o sea que estamos hablando, a lo mejor eran 10 megas, no llegaría a 10 megas, pero con las líneas RDSI, pues...
Y se veía también bonito.
Imagínate,
con los modem de 48K, pues eso tardaría un día entero o más en subirse.
Alucinante.
¿No? Después en bajarse, pues tardaría también unas bastantes horas. Y yo me voy a quedar en la época en la cual speedrunning empezó, para algunos, a adulterarse con el uso que estabas tú mencionando, Luis, de las herramientas, sí. emuladores, etcétera.
Exactamente.
Me quedo ahí porque yo creo que nos vas a explicar mucho mejor estos detalles. We'll be right back.
con Luis después de esta pequeña pausa y tengo muchas ganas de oír lo que tienes que decir.
Pues yo continúo justo después de donde se ha quedado Gabri. Hay que tener en cuenta que lo que él estaba comentando, esto ha pasado de ser un pequeño fenómeno para algunas personas a empezar a crecer, sobre todo con Quake esto ha explotado, la gente ya sabe lo que es hacer un speedrun, hay speedrunning famosos, esto está creciendo y la gente empieza a preguntarse, oye, ¿por qué nos estamos quedando únicamente con los juegos de PC cuando tenemos juegos en consola donde se podrían hacer auténticas maravillas? Unos años después de este razonamiento es cuando salta después el tema de Metroid Prime con eso ese 100%, es. Que eso es un dato importantísimo que luego rescato. Sí, pero
porque supuestamente hasta el momento no se permitía subir juegos que no fueran de Quake o Doom.
Eso es.
Sino que el Radis fue, por decirlo así, el primero que subió un juego que no era...
Que se salía de lo que estaba establecido.
No estaba hecho para eso, ¿no?
Exactamente.
Pero lo convirtieron de alguna manera.
Pues, claro, ¿qué pasa? Llega Nintendo 64, Mario 64 y Ocarina of Time, dos juegazos como la copa de un pino, pero repleto de bugs y de glitches que se podían aprovechar.
Deben ser de los videojuegos que más he disfrutado ver speedruns, sobre todo de las que llevan bugs.
Porque bueno, ahora haremos un resumen un poco de tiempos, pero claro, en esa época la gente empezaba a ver...
Hablando de los bugs, es que se me ha pasado, yo creo que todos conocemos, no el bug, sino el truquillo de Doom, en el cual si querías saltar más alto, mirabas al suelo y con el bazooka
disparabas a los pies
y entonces de esta forma
exactamente
que se ha adaptado incluso a muchos shooters actuales, ahora lo hacen a posta. Exacto. Es una mecánica.
Team Fortress 2 lo puso de moda,
por ejemplo.
Eso es.
Pues eso, empiezan a surgir las preguntas, ¿no? De por qué no aprovechamos y seguimos probando cosas en juegos de consola. Y con Mario y Zelda, que la gente, pues lo que decía Gabriel al principio, ¿cuántas veces no habremos rejugado? Yo, fácil de crío, me jugaría 15, 20 veces Super Mario 64, quizá. Entonces, llegaba un momento en que las partidas cada vez te las hacías más rápido.
Imagínate si te ponen logros.
Claro, es que imagínate. Hubo un momento en que la gente dijo, vamos a dar el salto, vamos a empezar a grabar nuestras partidas de consola. Y fue con estos dos juegos con los que se da el gran salto a las consolas, pero no son los únicos, porque aparece por ahí Metal Gear Solid en PlayStation, juego que también empieza a generar una comunidad a su alrededor porque es un juego muy complicado de completar rápidamente, porque necesitas evitar que te vean los guardias.
Un juego de sigilo, al fin y al cabo.
Sigilo supone un desafío muy grande para los speedrunners y empieza a generarse un caldo de cultivo mucho mayor. Las tecnologías empiezan a mejorar a nivel de cámaras de vídeo, entonces la gente ya directamente se graba con una cámara de vídeo las pantallas de las consolas para ver cómo hacía cada uno su propia partida. Y en esas, que en 2003 un speedrunner llamado Morimoto sube un Time Attack, que es una modalidad de speedruns que ahora os comento.
Sí, como si fuera contra el ojo.
Es básicamente sobre Super Mario Bros. 3, ¿vale? Y resulta que lo peta porque completa el juego en 11 minutos y 3 segundos. Ha bajado la marca en más de 30 minutos. ¿Cómo puede ser? Porque está grabado en vídeo. Estamos viendo cómo lo hace. Pero, claro, algo no nos cuadra. ¿Cómo puede ser que haya bajado tanto en tan poco tiempo la marca? Más de media hora. Se empiezan a hacer preguntas. Y en esas que Morimoto dice, oye, resulta... Cuando el vídeo ya lo ha petado,
sí.
Resulta que he utilizado una versión modificada del juego bajo un emulador que reducía la velocidad a la que Mario salta para poder calcular mejor la trayectoria y ver dónde va a caer y entonces poder agilizar mucho más las partidas.
Eso se suele utilizar mucho para ordenadores antiguos, por ejemplo el PC, el PC emulador, se regulan los ciclos, se llama.
Claro.
Para que vaya más lento y así entonces, luego después a la hora de jugar a los videojuegos...
Tú puedas ajustar mejor, digamos, tu precisión a los saltos, al disparo o a lo que toque en cada momento.
Para que no vaya tan rápido, luego después...
Claro, que sí que puedes decir, oye, pero es que si va más lento, debería tardar más. Tú piensa que al final no te tienes que parar en ningún momento a pensar el salto porque te va a ser mucho más sencillo calcularlo. Entonces al final le estás ganando mucho tiempo por ahí.
Eso, pregunto, ¿no se ve en el vídeo?
No se nota en el vídeo.
Claro,
no
se nota. El vídeo es como...
Claro, digamos, tú al final piensas que el vídeo está grabado desde fuera. Es una cámara externa que está grabando una pantalla de tubo que no se ve muy bien y entonces la gente no es capaz de darse cuenta de que no va a la velocidad habitual. Total, que cuando Morimoto cuenta la verdad, estalla. La comunidad del speedrunner, de los speedrunners, estalla. Porque dicen lo que decía Gabri. Hay algunos que dicen, oye, esto no puede ser, eres un fraude, etcétera, etcétera. Y otros que dicen, oye, yo me lo he pasado muy bien viendo cómo este tipo ha bajado la marca hasta aquí. Y quiero poder jugar a esto yo también. Quiero poder batir su récord con estas condiciones. Y es entonces cuando de verdad empiezan a surgir diferentes tipos o versiones de speedruns. Y los empezaron a dividir como en dos partes. Una que se llama ejecución y otra que se llama finalización. Dentro de ejecución, ¿qué hay? Está el Real Time Attack, que es el RTA, que es el que hizo Morimoto con Super Mario Bros. 3, que consiste en jugar una partida sin parar en ningún momento, sin cargas, sin extras y sin reiniciar. Es decir, me lo juego del principio hasta el final sin morir de ninguna forma.
Un insert coin, ¿no? O sea,
literalmente. Como si echaras una moneda de 20 duros, ¿vale? En una máquina. Vale. Luego está la segmentada. La segmentada consiste en que juegas cada nivel de forma independiente y luego se suman los tiempos. Pero tú puedes reintentar cada nivel todas las veces que quieras para mejorar tu tiempo. Imagínate que el nivel 3 se te da mal, pues vuelvo a jugar al nivel 3 todas las veces que yo quiera hasta conseguir el menor tiempo. Claro. Porque lo que haremos al final del juego es sumar el tiempo de cada nivel por separado y juntos pues dará el tiempo que has tardado en completar el juego, ¿vale? Y luego está el TAS, el TAS, que es el que comentaba Juanma, que consiste en completar el juego pero usando emuladores o scripts, es decir, no estás jugando al juego real, estás jugando una versión modificada de una manera u otra. Es esta versión, el TAS, la que empieza a ganar muchísimos adeptos, porque da mucho juego. De repente, Super Mario 64, jugado en una versión emulada, te permite aprovechar muchos más bugs, los tiempos empiezan a bajar, o sea, de repente, lo que antes era una hora y pico, ahora es 20 minutos, 30, 10 minutos. La gente se empieza a volver loca con todos los juegos, pero por otro lado está saliendo otra vertiente, que son los de finalización, que lo comentaba Juanma también. Por ejemplo, está el ENI, cualquier porcentaje de completado, es decir, el objetivo es que completes el juego y no importa si es el 100%,
ver los créditos,
al 20% o al 2%. Literalmente consiste en ver los créditos. Eso. Luego está el low percent. ¿En qué consiste esto? En completar el juego con el menor porcentaje posible. Aquí no es cualquiera. Aquí lo tienes que hacer al menor.
O sea que entonces, en el caso de Mario, en no pillar
las estrellas mínimas necesarias.
Si puedes clipearte por la pared y llegar al jefe final sin ninguna mejora.
Estrella. De hecho, ahora hay una frase.
Arriba, ¿no? por arriba.
Hay una frase de un speedrunner que ahora os contaré, que a mí me como que me dio cosquillitas y todo. Como dato adicional, salió la posibilidad, trabajando mucho en sobre el juego, de completar Metroid Fusion con un 1%. Pero claro, consiste en no coger ninguna mejora, ningún arma, ningún nada, ni derrotar a ningún jefe salvo el jefe final. Y claro, derrotar al jefe final sin nada era extremadamente complicado. Pero hubo gente que al final lo consiguió.
Lo voy a colar aquí porque creo que es donde mejor va a encajar del programa. Está muy ligado este tema de los speedruns, incluso podemos hablar de ello en futuros capítulos o lo que sea, el tema de los no-hit, que no son speedruns.
Pero son otro reto muy interesante.
Pero es muy interesante.
Sí, sí. Eso apuntando por ahí también. Porque luego está, por último, el 100%. Es decir, completar el juego en el menor tiempo posible, pero consiguiendo el 100% de todo.
Pero cuando hablas acerca de porcentajes, porque que yo recuerde, en esos juegos no aparecía porcentajes.
La pregunta del millón, Gabriel.
Había puntuación.
Muy bien,
había
Dios.
Puntuación.
Muy
entonces,
bien.
Entonces, la idea era, en cada nivel, superarlo con la mínima puntuación posible.
Te cuento. En el caso del 100%, ocurría algo. Hay juegos que te indican cuál es el porcentaje. Por ejemplo, los Metroid te indican cuál es el porcentaje, pero hay muchos otros juegos, lo que claro, tú dices, que no lo había. Pues en ese caso es la propia comunidad la que indica qué hay que conseguir para tener el 100%.
Anda, mira.
Entonces había como unas reglas concretas de, oye, mira, tú te quieres jugar Half-Life y hacerlo al 100%. Pues para hacerlo al 100% tienes que conseguir, yo qué sé, todas las armas, hablar con todos los personajes, encontrar todos los secretos y derrotar a todos los jefes finales. Por ejemplo, cada juego tenía su propia regla porque no había un 100% dentro del juego. El juego que sí te indicaba, oye, llevas este porcentaje, pues había que cumplirlo.
Eso es.
¿Vale? Pero a mí me surgió esa misma duda y entonces me puse a investigar y resulta que son los propios participantes los que ponen las reglas. Cosas que hay que tener en cuenta. Surge el tema de empezar a jugar con emuladores o versiones modificadas de los juegos, pero la gente aún no tiene claro cómo funciona todo esto y empiezan a surgir discrepancias. Por ejemplo, el idioma juega un papel muy importante en los juegos. Claro. No es lo mismo un juego en alemán que un juego en castellano o japonés, porque hay diferente número de caracteres o diferente número de palabras en los diálogos de los personajes.
¿Tarda más o tarda menos?
Claro, a la hora de darle a la, tardas más o tardas menos. Por lo tanto,
pues hay juegos que la versión PAL y la versión americana,
exactamente,
en una se pueden saltar los diálogos y en otra no, y cosas de ese palo.
Exactamente. Entonces, o sea,
entonces a lo mejor estás hablando de que le ganas a cada diálogo, le estás ganando 4 o 5 segundos, pero que eso
es mucho,
incluso menos.
Y, claro, pero es y muchísimo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que hay, digamos, enfados, porque algunos usuarios ven que están haciendo, en teoría, mejor juego que otros, pero como juegan en un idioma diferente, ven que les están sacando tiempo. Y entonces se empiezan a poner de acuerdo en, oye, estos juegos, ¿qué tiempo has hecho en la versión con textos en alemán, en, con textos en francés? Y se empieza a, digamos, especificar en qué versión estás jugando. También influye la televisión. No es lo mismo jugar en una televisión de tubo que en una televisión de las primeras planas, que eran, digamos, sacaban una calidad y una velocidad muy distinta a las primeras de tubo. Entonces, claro, había discrepancias ahí también. También había discrepancias en función del emulador o el cartucho que usabas modificado. Todo eso empieza a tenerse en cuenta, porque hay muchos, muchos récords que se anulan. Muchos récords que dicen, oye, mira, esto no sirve porque no has cumplido las condiciones bien. Entonces, todo eso se va trabajando. Hasta que llegamos un poco a la actualidad. Aparece YouTube, aparecen ciertas plataformas que permiten empezar a subir, que ahora hablará Juanma, empezar a compartir en tiempo real y con unas condiciones que la gente puede comprobar cómo estás jugando tú. En paralelo, y unos años antes, en paralelo a las webs que tú comentabas, sale portal TAS Videos, que es el portal que se usaba para los speedruns de versiones modificadas de los juegos. Es decir, había una página para las versiones originales y otra para las versiones modificadas, que me parece como muy guay porque se crean como dos comunidades en paralelo, que va cada una evolucionando a su tiempo y según sus normas. Y luego, fijaos, hablabas del récord de Metroid Prime al 100% en 1 hora y 37 minutos. A raíz de eso, de repente la saga Metroid entró muy fuerte en los speedruns. La gente empezó a jugarse todos los clásicos porque como todos tenían porcentaje y era muy sencillo saber a qué estabas aspirando, entraron muy fuerte. Por ejemplo, es lo que os digo, Metroid Fusion al 1% en 49 minutos y sin guardar. Sin guardar. Y luego aquí hay una frase que me gusta mucho de un speedrunner muy famoso de Super Mario 64 que dice, al principio completábamos Super Mario 64 con 70 estrellas y un Bowser derrotado en poco más de una hora. Poco después bajamos a 16 estrellas. Después alguien logró pasarse el juego con una estrella. Y dijimos, aquí está el límite. Hasta que alguien decidió pasarse el juego con 0 estrellas. Al final...
Claro que también puedes pillar estrellas sin querer.
Claro.
A lo mejor puede ser que estés andando y ¡pum!
No es lo habitual, pero podría ocurrir, ¿no? Pero me gusta la filosofía de hemos ido profesionalizando esto hasta el punto de lo que antes 70 estrellas y un Bowser parecía el límite, lo hemos bajado a 0 estrellas sin usar ayudas. Tú me explicas, ¿cómo haces eso? De primera, sin tener un referente.
El de no coger alguna estrella será con bugs.
Es con bugs, pero en la versión original del juego.
Claro, claro. Te refieres
claro,
sin TAS.
Sin TAS. Pero me gusta cómo se profesionaliza todo.
Claro, porque además es como un hito que se consigue por parte de esa comunidad.
Claro.
Que tiene mucho valor, sí, claro, para...
Ya
para...
no es solamente que lo consiga un único usuario, sino que ese usuario que forma parte de la comunidad, todo el mundo...
Luego lo comparte.
Y porque al final todo usuario bebe de los demás. Todo usuario hace su speedrun en base a todo lo que se ha descubierto antes.
Claro.
Es como un común todo.
Es una comuna. Una colmena.
En el caso de Ocarina of Time, por ejemplo, el primer speedrun al 100%, que se consideró como el récord, eran 5 horas y 52 minutos. Luego, a día de hoy, el speedrun del 100% lo han bajado a 75 minutos. De 5 horas casi 6 a 75 minutos. Es decir, 1 hora y 10. Es alucinante. Y bueno, he rescatado uno para ti, Gabriel. Myst lo puedes completar en menos... ¿Cuánto dirías? Di una cifra.
El Myst...
Di una cifra.
Vamos a ver, pues pongámosle una hora.
En menos de un minuto.
¿Qué dices?
En menos de un minuto puedes completar Myst.
Segundos.
Es...
Pero entonces eso es porque directamente, bueno, los que conozcan el Myst...
Exactamente, tú sabes por dónde va el tema. No puedo decirlo, pero bueno, y luego ya por terminar de... Y aquí cierro.
Y lo deja ahí.
Para que dé más curiosidad para jugar.
Aquí cierro. La saga Castlevania ha sido otra de las que ha tenido como una gran comunidad detrás, sobre todo con los juegos de DS, que eran como muy rejugables, tenían muchos caminos que te permitían acortar tiempos y demás. Y con esos prácticamente yo me despido. Deciros que YouTube y otras plataformas de streaming han potenciado y han hecho que esto crezca mucho. Y Juanma, vas a contarnos un poquito más de ello, ¿no?
Pues sí, ahora hablaremos también un poco de ese paso a las plataformas. De esta pequeña pausa y ya nos adentramos un poco en lo que es la actualidad en el mundo del speedrunning, por lo menos a día de hoy que estamos grabando este programa, que estamos en 2022, no sé cuándo lo estaréis oyendo, pero bueno, en la actualidad a mí me recuerda, he de decir que yo soy un gran interesado del mundo competitivo, en el mundo de los videojuegos, de videojuegos de torneo y demás. Y el mundo del speedrunning me recuerda muchísimo a esto, porque al final, aunque no sea competir contra otra gente, que en realidad sí que lo es, estás compitiendo contra los tiempos de otra gente, también estás, yo creo que lo que más se da aquí, y es muy bonito, es que estás compitiendo contra ti mismo, mejorando tus tiempos una y otra vez, te vas puliendo, y no deja de ser otro modo de competir. Entonces me recuerda muchísimo a otro mundo muy actual, que es el de los eSports.
En realidad sí.
Es una especie de eSports, es un pseudo eSports el mundo del speedrunning. Lo que pasa es que quizá está menos profesionalizado ahora mismo, veremos en el futuro, pero las similitudes las podéis ver claramente.
Totalmente. De hecho, ahora que lo dices, me parece raro que no lo haya petado más, porque es visualmente es muy bonito de ver.
Yo creo, A ver, hay eventos que ahora hablaremos, pero yo creo que también el impulso que se le ha dado a los eSports está también muy por parte de que a las empresas que crean esos juegos les interesa que vendan. Yeah. Quizá no es tan bonito mostrar cómo buguean tus juegos.
Yeah, eso es cierto.
A mí me lo parece bonito, porque requiere una habilidad y me encanta ver speedruns. Pero quizá a las compañías no les interesa, no les va por ahí el tema.
Y luego después que no todos los juegos de grandes compañías se prestan para hacer un speedrun. Bueno, a lo mejor aquí estoy metiendo la pata, porque de cualquier juego...
Se puede hacer de cualquier. Lo que pasa es que algunos juegos se prestan más.
Yo no sé hasta qué punto un Dark Souls da para
eso. Sí, sí.
Pues fíjate, Souls precisamente los Souls, hay una comunidad ahí haciendo cositas.
Lo que pasa es que sí que es cierto. Es más no hit lo que hay ahí. Pero
sí que es cierto que hay juegos que se prestan más. O sea, un Mario 64 se presta más que un Mario Sunshine, por ejemplo.
Sí.
Entonces,
está claro.
Partiendo de esa base, por ejemplo, cuando tú te ibas a la recreativa de turno a jugar al Sega Rally con tus colegas y tal, o jugabas contra la máquina e intentabas superar el tiempo, o hacías contrarreloj, por ejemplo, eso también era un speedrunning. Todo lo que era concepto contrarreloj.
Un proto speedrunning.
Algo así. Poco sí.
A la semilla de donde nace... todo esto y el impulso por querer mejorar los tiempos.
Y luego después hay que tener presente las horas y horas y horas y horas que hay detrás de los speedrunning.
Hombre, y para descubrir los bugs.
Es un trabajo que a mí de verdad que me fascina,
Pues la actualidad se caracteriza sobre todo, y yo creo que el punto de inflexión es el salto a plataformas como YouTube y Twitch. ¿Por qué? Por un montón de cosas. Primero, se puede monetizar esto. Entonces, ahora que estás echándole una de horas y horas y horas, ya no solo es que tú lo monetices, es que la gente que lo está viendo y le gusta puede donarte, puede apoyarte, puede suscribirse, puede en definitiva hacer que te llegue dinero por ello. Entonces sigue siendo un hobby,
pero
ya puedes sacar un poquito de rendimiento y también notoriedad, porque también te estás creando una plataforma, te estás creando un perfil. No está nada mal.
Ojo, con respecto a esto, tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque habrá gente que a lo mejor esté escuchando, que le gusten los videojuegos, pero no acepte el concepto este de, oye, pues alguien que está jugando un videojuego y lo está streameando, y hay otros que lo ven, qué pérdida de tiempo. Lo digo porque suele ser muy habitual
el comentario, sí.
El comentario típico de yo lo veo una pérdida de tiempo, aparte de que estamos hablando que es un speedrun, por lo cual entonces estamos viendo una persona que se está pasando un juego en 5 o 6 minutos, o como decías tú anteriormente, en un minuto. Parece como que le están quitando valor. Y no es así.
No, en absoluto.
Yo no lo he visto tan frecuentemente, sí que es verdad que alguna
vez. Sí, pero
sí
ocurre.
Pero aquí también lo que estás admirando un poco es esa habilidad, todo lo que, o sea, es el resultado de todo ese trabajo que ha llevado antes. Y además que es muy curioso el ver cuando, porque se suelen hacer tanto streamings de los world records, de los, pues cuando les sale el mejor tiempo, y también de cómo practican, que eso es muy interesante y lo van explicando y tal.
Hay una comunidad en concreto que está muy a la bonanza, que es la del Tetris. Con el Tetris este nuevo.
Con Tetris Effect, pero no solo eso. Hay comunidad de Tetris en speedruns desde el Tetris original. Ahí os digo todo.
Ahí queda el dato. Pues vamos a hablar, cómo no, de Games Done Quick. Creo que es ahora mismo la sede de la comunidad de speedrunning a nivel mundial. Creo que es lo que más notoriedad tiene. Y vamos a explicar para la gente que no lo conozca qué es. ¿Vale? Games Done Quick es una asociación, hace maratones semestrales de speedrun y además cuando los hace los streamea por Twitch y siempre recauda fondos para asociaciones benéficas. Nace, como hemos estado hablando antes, de la comunidad de Speed Demos Archive y de Speedruns Live, ¿vale? Nace de estas dos comunidades, se unen aquí y crean Games Done Quick. Cuando se crea en 2015, y ojito a esto, llevan haciendo eventos desde 2010 sin parar.
Que se dice pronto, ¿eh?
Bueno. Los dos eventos que seguramente os suenen principales de Games Done Quick son Awesome Games Done Quick, que se suele hacer más o menos por enero todos los años, y Summer Games Done Quick, que obviamente se hacen en verano, como su propio nombre indica. Y el primero que he dicho, el de Awesome Games, pues los fondos que se donan por todo lo que reciben por Twitch abren siempre un montón de vías de donación, tanto la gente que está por el chat como ponen su PayPal, lo que sea. El Awesome Games Done Quick, todo va destinado para una fundación para la prevención del cáncer. Sin embargo, Summer Games Don't Quick, hacia donde va es a Médicos Sin Fronteras. Entonces, estos dos son anuales y todos los años se hacen siempre. Y siempre se recauda esto y se lleva a estas asociaciones.
¿Y los juegos va variando o...?
Sí, cada año, claro, se van renovando. Si ha salido algún juego tal, también hay antiguos, hay de todo. Hay juegos actuales, hay juegos antiguos.
Y son maratones
en y es plan, un poco lo que llame
en
más.
Plan un montón de horas o varios días.
Sí, son 7 días. Siete días enteros.
Muy bien.
En los que los speedrunners que van convocados a esa edición van pasando por la cámara. Entonces, ahora toca Super Mario y lo va a hacer este speedrunner tal. Es que se pone la hace y después
me suena en YouTube haber visto algo en plan una reunión de un montón de gente sentada, un tío jugando al Doom. Justamente, y un montón de gente detrás.
Ahí es, esto
sentado
es.
Y,
es esto.
Y pasarse el juego y todo el mundo ahí aplaudiendo y tal.
Sí, sí. Además, lo que me gusta mucho de esto también es que muchos, a lo mejor en las zonas más difíciles y tal, no están muy concentrados, pero normalmente van explicando. O hay alguien detrás que va explicando, ahora hace esto porque esto le supone 5 segundos menos, tal, no sé qué. Si abre la puerta de espaldas, no hace la animación y se ahorra este tiempo, tal cual, te lo van explicando. A mí me resulta curiosísimo.
Es que somos conscientes de que hay que aprenderse el juego de memoria.
Eso.
Sí, sí, cada, sí. Cada giro, cada acción, cada movimiento, tienes que sabértelo de memoria. O sea, es que a mí a veces que se me olvida el trabajo. Es alucinante.
Yo se me olvidan las palabras cuando estoy aquí hablando con vosotros.
Pues todo esto ha recaudado alrededor de 25,7 millones de dólares.
Todo para asociaciones benéficas, hemos dicho.
Qué todo.
Bonito, muy bonito.
Y nada, las donaciones además son interactivas, muchas de ellas. Pues la gente que está en el chat puede mandar mensajes que se leen en directo o puede incluso pedir, bueno, pues yo me gustaría que hicieras una run de esto, tal cual. Con lo cual da más pie a que la gente done, para que interactúe. Está bastante interesante. Y como precursores, un poco lo que podemos tomar como precursores de este evento, nos tenemos que remontar a 2007 y 2008. En 2007, Desert Path for Hope, que lo organizaba Loading Ready Run, y en 2008, The Speed Games. Dos eventos que podemos tomar como precursores, aunque luego, dos añitos más tarde, en 2010, se crea que ya sí que va siendo un poco la semilla, Classic Games Don't Quick, que como podéis imaginar es solo retro.
Eso es.
Lo mismo, pero solo retro. Y, ojo, porque este es el primer intento de un Games Don't Quick que se hace, les pilla a mitad del Magfest 8, y allí estaba Mike Uyama diciendo... Vale, venga, se nos ha ocurrido esto, vamos a montarlo, cómo podemos hacerlo, a ver si nos dejan aquí un sitio, tal y cual. Lo consiguen hacerlo en el Magfest, pero hay problemas con internet. No pueden realizarlo, pero...
La solución.
La solución es que se, dice Mike Uyama, nos vamos a ir, atentos, a la casa de mi madre.
¿En serio?
Vamos a retransmitir desde allí. Lo hacen y recaudan 10.000 dólares para otra asociación llamada CARE.
Oh, todo salió bien.
Y al final todo salió bien.
Me parece, pero estas historias me encantan,
¿cuánta
¿eh?
Peña me tenía la casa de la madre?
Sí, sí, porque esos eventos son gigantescos. Supongo que al ser el primero igual
había claro,
no era tanto. Pero... Y ya sí que esto fue en 2010. En 2011 se hace el primer Awesome Games Don't Quick, que el primero solo dura 5 días en vez de 7. Y aquí ya sí que empieza. Luego se han hecho algunos puntuales. Por ejemplo, el Japan Relief Don't Quick en marzo de 2011, que esto era para ayudar al terremoto y al tsunami de Japón, y recaudó 25.000 dólares. Y también hubo un evento promocional de Games Don't Quick del décimo aniversario de God of War en 2015. Curioso, que esto yo no lo había oído de ello. Pero sí, y recauda 3.500 dólares para The Evil Gamers Foundation también.
Pero el God of War,
el primero.
El de PSP. El de Play 2.
El de PSP era ya el...
El cuarto. El cuarto era.
Ah, vale.
Y por último decir que llega 2020, ya súper reciente, y por fin tiene Games Don't Quick una sede presencial para ir haciendo sus eventos, porque no solo hacen estos dos al año siempre, sino que también van creando eventos pequeñitos entre ellos, y que por supuesto retransmiten en Twitch, y que por supuesto también se recauda para pues lo que se necesite en ese momento. Sobre la historia de Games Don't Quick, poco más. Yo creo que haya sido bastante, muy interesante echarle un ojo a las speedrun que hacen, algunas son impagables. Y
sería bueno preguntarle a nuestros oyentes.
Si han hecho ellos mismos speedruns.
¿Cuáles son las speedruns de vuestros juegos favoritos?
Y nada, y decir, para cerrar un poco, que se hace speedrun de lo que sea. Yo me he estado mirando por internet y hay speedrun de Minecraft, que dura como un minuto y medio y te lo pasas.
¿En qué consiste?
Es el de Minecraft, que este sabía que os iba a sorprender porque mucha gente me...
Claro.
Pero ¿cómo de Minecraft? Si no te lo puedes pasar. Sí te lo puedes pasar, porque es matar al dragón este.
¿Ah, sí?
En realidad Minecraft te lo puedes pasar. Lo puedes acabar súper rápido, pero se hace de Minecraft, de Roblox, de los que todavía se hacen, todavía se están jugando a los clásicos Super Mario, al clásico Zelda Ocarina of Time.
Claro.
Se hace de Portal, hay una barbaridad. Se hace de cualquier cosa que puedas pensar.
El otro día vi yo uno de Majora's Mask que lo han jugado con los ojos vendados con una batería.
Ah, esto también, o sea, también lo he visto yo.
Con una batería de música.
Con ojos vendados se están haciendo mucho.
Sí, 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 sí. Pero quiero decir, o sea, tú te aprendes el juego con los ojos vendados y controlas a Link con las baquetas dándole a la batería. Tin, 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 tin. Bueno, mira, me he pasado el primer templo.
Hace poco, bueno, no en plan speedrun, pero sí poco a poco, hay un usuario de Twitch que conozco, que es Diavioli Gaming, que a lo mejor os suena, sí. Y se lo pasó con un violín, el Dark Souls.
Claro, es que son cosas.
Si no me falla la memoria, últimamente he estado viendo en Twitter publicaciones de...
Había otro